Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Buenas tardes a todos, bienvenidos al mes de marzo. Ya estamos en el quinto programa de Música Crítica, hoy martes 5 de marzo de 2024. Bueno, y acá estamos, vamos a continuar y después volvemos con nuestros amigos. Vamos a continuar con la última parte de este gran periodo de la historia de la música, que fue el barroco. Comentando que durante los primeros años de Johann Sebastian Bach, ya instalado en Leipzig, hizo varios viajes, entre ellos a Dresde, en general con el objetivo de examinar diferentes órganos, pero en uno de ellos obsequió a uno de sus patrocinadores las famosísimas variaciones Goldberg. Así parece que las llamó un joven clavinicista, que fue quizás discípulo de él. Esta obra, que Bach publicó más tarde como cuarto y último libro de su Klavierübung, que eran sus ejercicios para clave, es sin duda la composición más larga y exigente que logró. En ella utiliza la forma tradicional de la variación, pero de una manera nueva, con el tema melódico expuesto únicamente al comienzo y 30 variaciones que una tras otras forman un compilado de virtuosismo gracias a la gran elaboración contrapuntística. La colección de esta obra es como una suma de las formas musicales que él utilizó a lo largo de sus composiciones para clave. Muchos escritores, investigadores, biógrafos coinciden en pensar que en muchas de sus obras posteriores a las variaciones Goldberg, Bach fue como plasmando la experiencia musical de toda su vida, como si hubiera estado preparando una suerte de testamento musical que cierra una época, una gran época. Vamos a escuchar de las variaciones Goldberg el tema, llamado también aria por el pianista canadiense Glenn Gould. Unos casi 3 minutitos dura la obra.
Thank you.
pasó Glenn Gould por el aire de Amadeus tocando el aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ahora sí, vamos a nuestros amigos que nos acompañan durante este programa.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea. Material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Les cuento lo que pasó en el año 1747, cuando Bach viajó a Berlín, probablemente a visitar a su hijo Carl Philipp Emanuel Bach. Resulta que el empleador de su hijo, Federico el Grande de Prusia, lo admiraba profundamente y en esa oportunidad lo invitó a improvisar en el clave una fuga sobre un tema propuesto por el propio rey, ¿no? Que además era un flautista muy hábil. Recuerden que yo les conté en programas anteriores que estudió mucho la flauta. Bueno, cuestión fue que Bach accedió, improvisó una fuga y prometió publicarla. En su viaje de retorno a Leipzig, pensó en llegar un poco más lejos con ese trabajo compositivo y entonces ofreció a Federico el Grande una colección musical basada en ese mismo tema, la cual tituló Ofrenda Musical. Esta cuestión que les estoy contando no solo incluye una versión escrita de la fuga improvisada, sino también una fuga más extensa a 6 voces, una sonata trío para flauta, violín y continuo y una serie de cánones de distintas clases. Vamos a escuchar de la ofrenda musical uno de sus movimientos, sonata trío entonces, por el grupo Le Concert Nation, con la dirección de su creador Jordi Savall, unos 5 minutitos. Thank you. Acabamos de escuchar de la ofrenda musical de Johann Sebastian Bach, Sonata Trío por Le Concert de Nación, con la dirección de Jordi Sabal. Si a fugas nos referimos, Bach hizo estragos con esta forma. Escribió una obra que tituló El arte de la fuga. Dentro de este repertorio se encuentran fugas de todo tipo: simples, dobles, triples, cuádruples, invertidas, al estilo francés y al espejo. Al espejo sería una fuga en la que toda la música se puede tocar invertida, es decir, las notas agudas por las graves, las frases ascendentes por las descendentes, etc. Es una indudable hazaña técnica. Sabemos que los cambios son propios al concepto de orquesta, pero mientras investigaba, me preguntaba quiénes serían los encargados de generar cambios en la historia de la orquesta. ¿El compositor? ¿Los intérpretes? ¿Las sociedades, dependiendo en qué parte del mundo se encuentran? Un término muy, pero muy presente que suele invadir los conceptos de escritura de los libros que relatan los cambios en la historia de la música es la evolución. Algunos autores hablan de progreso y otros tanto rechazan este concepto, como por ejemplo el conocido escritor suizo Rousseau, que habla más bien de cambio. Exactamente hace referencia a ese cambio en la vida musical que resulta de un diálogo entre los compositores e intérpretes con las circunstancias históricas que los rodean, ¿no? Y dentro de una sociedad que valora la idea de cambio, también agrega Rousseau, los intereses del poder establecido y de la necesidad de representación de clases sociales y sus ideologías, así como también de la comunicación con un público que también cambia de manera constante, como la sociedad misma. Entonces, podríamos decir que los cambios se producen con el correr del tiempo, del compositor y sus circunstancias, es decir, de la obra que escribe, de los instrumentos que elige, de los lugares donde su música suena, del público que convoca. Por lo general, los compositores trabajan dentro de las posibilidades con las que cuentan en su entorno y los intérpretes son los encargados de buscar distintos caminos, acordes, cuac, permítanme la expresión, a las exigencias del compositor. Muchas veces las conclusiones a las que se llega sobre la conformación de la orquesta a lo largo de la historia indican su origen cortesano y obviamente con patronazgo aristocrático, como lo veníamos diciendo a programas anteriores, ¿no? Que tienen que ver con la influencia, en este caso y en este momento histórico, de las ideas de la Ilustración, término al cual me referiré un poquito más adelante. Dentro de los cambios sociales de la época, también se fueron dando los cambios inevitables entre la orquesta barroca y la orquesta clásica. Poco a poco, la voluntad reinante del monarca y de la aristocracia en sí, ¿no?, dejaron de tener fuerza. En el mientras tanto, se abre un portal enorme entre estas ideas estéticas y los gustos personales del compositor. Aquí, de a poquito, el amigo de la pluma va trabajando hacia el recorrido que se aproxima, llamado clasicismo. Pero aún no llegamos a este periodo. Entre el barroco y el clasicismo hay una cantidad considerable de intermedios. Uno de ellos, que a mí particularmente me encanta, es el rococó, término que muchos historiadores del arte emplearon para referirse a las obras decorativas de la Francia de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. ¿Qué características tenía este perfil, digamos? Bueno, brevemente les cuento que en la arquitectura francesa de aquella época se suavizaron las líneas estrictas, naciendo poco a poco un estilo nuevo, pintoresco y visualmente elegante, ¿no?, por así decirlo. Este estilo nació en Francia y encontró una gran aceptación también en Alemania y en Austria. Fue corto, es un periodo que duró unos 30 años aproximadamente, entre los años 1730 y 1760. En el plano musical, que es lo que a nosotros nos compete, hubo acontecimientos parecidos, lógicamente, o sea, un abandono de las líneas amplias y un interés en una elaboración más detalladas. El estilo rococó no señala un desarrollo importante dentro de la historia de la música, pero, sin embargo, sintetiza la desaparición de la, poco a poco, ¿no?, de la grandilocuencia del barroco. Vamos a escuchar de un gran exponente del estilo rococó, Carl Philipp Emanuel Bach, que es el que nombré hace un rato, uno de los hijos de Johann Sebastian, el último movimiento del concierto para cello en la mayor, por el ensamble barroco de Limoges, Francia. El chelista es Christoph Kain y dura unos 5 minutitos esta versión.
Thank you.
Concierto en La Mayor de Carl Philipp Emanuel Bach por el ensamble barroco de Limoges y el chelista francés Christophe Kain. Escuchamos el tercer movimiento. A este estilo, el que estábamos hablando, el rococó, se le suma otro más de transición, ¿no? Entre el barroco y el clasicismo, que se llama galant. Es un término francés que quiere decir galante. Simplemente es en el arte significa placer y transparencia. Musicalmente se adueñó de melodías fluidas y sin las complejidades del contrapunto. Más bien buscaba la simpleza. Proponía ser escuchado con un máximo interés y para eso debía estar ligeramente acompañado, por ejemplo, por un instrumento como el clave, con una línea de bajo estática y de movimiento lento. Nada que desvíe la atención de la melodía. Un ejemplo clásico, entre comillas, de acompañamiento en este estilo es el llamado bajo Alberti. ¿Qué será el bajo Alberti? Es un tipo de acompañamiento que, para los oídos del oyente recurrente, suena muy familiar. Fue usado con mucha frecuencia en el clasicismo. El nombre se lo debemos al compositor italiano Domenico Alberti. Y se trata de tocar el acorde quebrado, es decir, las notas se suceden en el orden grave, agudo, medio, agudo, grave, agudo. Es el típico do, sol, mi, sol, do, sol, mi, sol. Alberti nació alrededor de los años 1710-1720, fue un compositor poco valorado y sus obras son muy poco ejecutadas hoy en día. Sin embargo, su famoso bajo fue el elemento más empleado posteriormente por los compositores, especialmente en el periodo clásico. El término galante comenzó a utilizarse en la música un tiempo después de entrado el año 1700, haciendo foco en las ideas del bajo que utilizaron los maestros del barroco y que dieron tanta vida y movimiento a las obras. Poco a poco se dio lugar a otras líneas de movimiento mucho más lentas que apenas servían de sostén para las melodías. Luego, la textura fugada se reduce drásticamente. Lo mismo ocurrió con las frases largas del barroco, que dieron paso a las frases breves, de manera que el oyente podía percibir el desarrollo melódico tanto al principio como al final de la obra. Yo se los puedo decir en un minuto y medio todo esto que les estoy explicando, pero esto llevó años de transformación lenta, ¿no? Hasta llegar al periodo clásico. Vamos a escuchar del compositor veneciano Baldassare Galuppi, gran destacado de la galantería, que vivió entre los años 1706-1785, el primer movimiento andante de la sonata para piano en do mayor por el pianista italiano Arturo Benedetti Michelangeli, nacido en Brescia, la tierra de mi abuela materna, en 1820. Disfrutemos esta belleza, dura unos 6 minutitos.
Thank you.
Una melodía apta para la paz mental y el bienestar en general. Ganas de más, ¿no? Fue de Baldassare Galuppi, el primer movimiento de la sonata para piano en do mayor. Hermoso. Les cuento que este buen hombre también se hizo famoso por la creación de óperas principalmente del estilo buffo. Nada, es un dato que tal vez es desconocido o muy poco conocido. Ahora sí, adentrándonos paulatinamente en el periodo clásico, en realidad podríamos aclarar, antes que nada, que es un término mal llamado clásico, incluso hasta cuando se emplea correctamente. Tiene varios significados diferentes, pero relacionados entre sí. El mal uso, más usado, perdonen el juego de palabras, tiene que ver cuando se citan otros tipos de músicas populares o de otros estilos que no tienen que ver con la música académica y se mal compara entre música pop, por ejemplo, con música clásica. En todo caso, y no quiero extenderme demasiado en una explicación que probablemente ustedes ya escucharon muchas veces, la música clásica pertenece a un periodo dentro de la historia y no es clásica porque es del mundo de la música seria o erudita. Es clásica porque es del mundo de la música, digamos, seria y erudita, quiero decir, pero es clásica simplemente porque fue escrita en un tiempo que transcurre entre los años 1750 y 1830 aproximadamente, y le corresponde ese nombre por una cuestión de periodicidad nada más. Pero no es porque todo es clásico. Existe la música clásica, romántica, barroca y así tantas clasificaciones que encierran a toda la música. Y yo me gusta referirme a la música académica, por ahí sí la tengo que encerrar, que es la música que se escribió, que se conserva en partituras, que se difunde, que no tiene solamente trascendencia oral y que además fue, es y será analizada por estudiantes, profesionales, músicos, críticos, musicólogos, etcétera. Hay autores que no hablan directamente de este periodo clásico, sino más bien de estilo clásico, en el que, por ejemplo, enormes como Haydn, Mozart y Beethoven compusieron sus obras maestras, aunque hay que decir que los estilos utilizados por estos tres compositores no fueron creaciones exclusivas. Hubo un montón más de compositores con la misma impronta e inspirados en ideas en idénticas tradiciones. Nos preguntamos en este punto cuáles son las razones para estas transformaciones que venimos hablando, ¿no?, en el lenguaje de la música. Una de las principales causas, como nombré antes, fue el gran cambio que el ambiente intelectual de la época produjo a través de la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Fue un movimiento que nació a mediados del siglo XVIII, predominantemente cultural e intelectual, surgido en Inglaterra, en Alemania y Francia. También se lo conoce como Iluminismo o como el siglo de las luces. Con él se profundizaron en forma rigurosa cambios en la cultura y en la sociedad de la época. Es una corriente que contribuyó activamente a promover transformaciones y en el plano musical motivó a crear un número copioso de escritos, tratados, incluso diccionarios musicales con fines didácticos. Muchos de estos manuales, por así llamarlos, no solo detallaban aspectos técnicos de las composiciones o de cómo tocar un instrumento, sino que además mostraban el concepto de música alcanzado por esta época, tal como, por ejemplo, explica en el prefacio de su tratado de violín Francesco Geminiani, que le dedicó algo más de sus últimos años de vida a escritos teóricos, donde dice, por ejemplo, la intención de la música no es solo complacer al oído, sino expresar sentimientos, estimular la imaginación, afectar la mente y dominar pasiones. El arte de tocar el violín consiste en darle al instrumento el sonido que de alguna manera rivalice con la voz humana y en interpretar cada pieza con la exactitud, propiedad y delicadeza de expresión que le corresponde a la verdadera intención de la música. Entonces, eso decía nuestro amigo Francesco Geminiani, ¿no? En su tratado. Digo que entonces la música va a reflejar los sentimientos de la sociedad de ese momento y no la nostalgia del pasado. A esto quieren llegar, ¿no? El objetivo principal, además de la ilustración, fue erradicar la ignorancia y el fanatismo religioso a través de las luces del conocimiento y la razón. Cuantos más saberes podía acumular la humanidad, más fuerte iba a ser la fuerza para eliminar el oscurantismo y la superstición, por ejemplo. El pensamiento ilustrado se extendió en casi toda Europa, especialmente entre los sectores burgueses, pero también la idea era llevar la cultura a las clases medias para invadir de alguna manera con el arte las vidas humanas. Un claro ejemplo fueron las formas de representación de la ópera, que a partir del siglo XVIII eran puestas realizadas no solo en lengua extranjera y en privado, sino también en las lenguas vernáculas y en público. Vernáculas quiere decir que viene de lo doméstico, que es nativo, del país propio, digamos, de origen. En Francia, por ejemplo, se instaló el género conocido como ópera cómic, ópera cómica, donde sobre historias sencillas de gente común y corriente, las canciones se mezclaban con diálogos hablados. Esa forma fue aún más desarrollada, atrayendo un público mucho más amplio del que se hubiera podido esperar en la ópera de la corte, por ejemplo, ¿no? Los cambios que suceden en el mundo social de la música desde el año 1770 hasta los años 1820 aproximadamente serán amplios y radicales y además sentarán las bases de una nueva forma de entender el hecho musical. En cuanto a la posición social del músico, que no era un dato menor, también va a ir como evolucionando hacia una figura cada vez más independiente, por ejemplo. Será su propio sostén económico, gracias a los ingresos de sus composiciones, dejando de depender de un mecenas. Claro está que este mecanismo, que parece simple, no lo es. Quiero decir que no fue un proceso de un día para el otro, ¿no? Fue un cambio paulatino, donde los compositores fueron ganando el terreno de la libertad y son tratados según el valor de sus producciones y no como una persona que sigue viviendo de la corte, sirviendo, ¿no?, a la corte. Este cambio, además de ser radical, fue definitivo. Volviendo a la orquesta, el compositor reconoce en su música las cualidades a los intérpretes y a los constructores de instrumentos por el desarrollo técnico de los mismos y busca en la forma musical una estructura intrínseca, puramente instrumental, que se configurará primero para teclado, clavecino o pianoforte, para luego ir perfilando el desarrollo para la orquesta. Por ahora no hay distinción entre conformación orquestal y desarrollo de la forma musical, porque entre una cosa y la otra el lazo es directo y de mucha interacción. Amy Dolan, en su libro La Revolución Orquestal del año 2013, indaga de forma profunda sobre esta cuestión. Ella señala: la orquesta alteró radicalmente la forma en que el público escuchaba los instrumentos y pensaba acerca de sus cualidades expresivas. A principios del siglo XVIII, el sonido no se entendía como portador de un significado en sí. Era criticado por su dudosa sensualidad y por ser incapaz de una representación clara. Resulta más efímero que el color y menos constructivo que el lenguaje. Avanzado el siglo, compositores y teóricos comenzaron a prestar más atención a la sonoridad instrumental, que se manifestó cuando nació el concepto de timbre y en la aparición de los primeros tratados orquestales. Esto decía Amy Dolan en su libro. Fíjense qué interesante lo que postula esta escritora. pasaba algo sumamente trabajoso y casi diría inviable en tiempos de hoy, que el compositor, que es a la vez el director en ese tiempo, buscaba afinidad con los violines, por ejemplo, que eran el corazón del organismo. Y esta situación supone diálogos permanentes con los instrumentistas, es decir, lidiar, entre comillas lo digo, con la destreza técnica y con el constructor que intenta ampliar las posibilidades del instrumento. Un poco más tarde, la gran difusión del modelo orquesta clásica comienza su aporte con convenciones que luego se universalizarán tanto en la forma musical como en el carácter que se le da a determinados instrumentos. A partir del barroco tardío, y esto luego el instrumentista virtuoso, sobre todo los de instrumentos de viento o el violín y también el cantante, debían amoldarse, acomodarse a las instrucciones estrictas del compositor, a la vez que se les exigía a los intérpretes profundizar en el desarrollo expresivo, y así fue como se fue generando el buen gusto. El buen gusto fue una consideración que comenzó a tener vigencia a partir de mediados del siglo XVIII y se aconsejaba no insistir con los adornos caprichosos, por ejemplo, es decir, sobre el hecho de adornar por adornar, para no alterar lo que se consideraba como un buen gusto. Esta arista se fue manifestando en ciudades como Londres, París, Viena, que podían responder holgadamente por las renovadas demandas de población que poseían, ¿no? Una diferencia sustancial entre la orquesta barroca y la clásica fue el tratamiento de la forma musical, como les venía diciendo. Un cambio renovador fue la sustitución del recurso polifónico contrapuntístico por el elemento cantabile, que se llamó homofónico. Era un sistema en el cual una o más voces se mueven en conjunto y con un sentido armónico. Asimismo, entra en un protagonismo más notorio el tema melódico, que impone otras condiciones porque asume otro rol, ya en manos del compositor que le otorga identidad. La aparición de un segundo tema va a ayudar a definir la estructura que será luego marco de la famosísima forma sonata. Breve les cuento que la sonata es la gran forma por excelencia que pertenece al clasicismo. Su forma estructural se aplicó a un solo movimiento, aunque luego se haya usado esa denominación para obras con dos o tres movimientos. Por ejemplo, sonata para piano número tal, que tiene tres movimientos, ¿no? Vamos a escuchar de Franz Joseph Haydn un compositor clásico por excelencia y además conocidísimo en este ambiente por su innumerable cantidad de sonatas con la estructura característica de esta época, ¿no? En este caso, una obra que a mí me encanta, que es la sonata en mi menor, número 53, el primer movimiento en tempo presto por el gran pianista austríaco Alfred Brendel. Unos 5 minutitos. Thank you. pasó recién en manos de Alfred Brendel el primer movimiento presto de la sonata en mi menor de Franz Joseph Haydn. Subo la obra completa en historias del Instagram cuando termine el programa para que la puedan disfrutar. La dejo así con el enlace de YouTube. Es una obra hermosa y por este gran pianista. Que hablando de él, tengo un librito muy lindo y muy didáctico acá en mis manos que escribió hace unos 11 años atrás, que se llama De la A a la Z de un pianista, un libro para amantes del piano. Es de Editorial Acantilado. Yo digo, ¿no? Amantes y capaz bastante conocedores porque, bueno, tiene explicaciones muy técnicas y tal vez se extiende, ¿no? A pianistas, a docentes. Es un libro casi de bolsillo, muy jugoso, muy lindo para ir leyendo por la vida. También lo voy a subir para que vean la tapa, digamos, la foto de tapa para que lo ubiquen. Quiero agradecer mucho la compañía y el trabajo ameno que tengo al lado del operador de la radio, Ricardo Piñero, y también quiero, bueno, agradecer los auspicios que me estuvieron acompañando durante el primer mes del programa. Para despedirme, quiero decirles que seguimos la semana próxima. Ya viene adentrado, digamos, el estilo clásico, que fue un periodo importantísimo para establecer el desarrollo orquestal, formas, estructuras, instrumentos, formación de músicos profesionales, y donde se destacan un montón de compositores muy importantes, más allá de la tríada clásica Haydn, Mozart, Beethoven. Y a los nuevos oyentes de este programa les digo que pueden volver a escucharlo por streaming entrando en www.radioamadeus.com.ar. Buscan el programa Música Crítica, debajo en la descripción van a estar subidos los programas emitidos. Hacen clic y sale de nuevo. Este es el quinto programa, yo soy Sabrina Ávalo, soy licenciada en Crítica de Artes, tal vez hace como varios programas que no me vengo presentando mucho. Recuerden entonces recomendar este y los próximos programas a nuevos oyentes. No se olviden de seguir por Instagram a Música Crítica y tengan ustedes una linda semana por delante. Chau.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.